La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Pero en este documental les mostraremos que no hay nada anormal en las temperaturas actuales, que el clima de la Tierra siempre está cambiando y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono, provenga o no del ser humano. Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política.
No soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión, y los que no están de acuerdo son tachados de herejes.
Hay una cosa que no se puede decir, y es que esto quizás no sea un problema.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir.
Hoy presentamos
La Postverdad,
tercera parte.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Elegancias falsas. Hay elegancias falsas que queremos desprestigiar, dijo la bruja de las palabras.
Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar.
Es fuerte. Pero Carlos, ¿por qué no? El amor. No hay que ir a la confrontación. Vamos a ver qué piensa usted al final del programa de hoy. Hay elegancias falsas que queremos desprestigiar. Y dice que este es un programa
para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Que no han perdido la ingenuidad. O sea que todavía pueden, aunque sea de vez en cuando, asomarse a remirar algunos asuntos y eventualmente asombrarse, revisar las creencias y tal vez retroceder. En el programa de hoy, muchos oyentes van a estar obligados o a hacer esto que acabo de describir, o a enojarse con nosotros. No les va a quedar otra escapatoria. Va a ser muy difícil la indiferencia cuando avance el programa de hoy y comencemos a desprestigiar la elegancia del Premio Nobel de las Naciones Unidas o del señor Al Gore, por citar solamente algunos, de buena parte de la academia, en algunos casos con nombre y apellido. Vamos a seguir hablando hoy de la posverdad, es decir, de las mentiras, cómo se engaña a un pueblo, casi a un planeta, a través de una serie de resortes que tal vez sea difícil explicarlos a todos y ser demasiado simples, pero a través del ejemplo del cambio climático vamos a ver cómo se convence de una mentira, cómo se engaña a millones de personas, cientos de millones de personas, y en muchos casos, como algunos oyentes, con mucha formación académica. Seguro, creo yo, que muchos oyentes, después del programa de hoy, van a tener que revisar sus fuentes de información. ¿De dónde yo me muní de estos datos que tengo tan mal? a su vez va a poder ir a corroborar o no lo que nosotros digamos. Vamos a hablar entonces del cambio climático, pero es una excusa para hablar de cómo se manipula la opinión pública de un planeta. ¿Está claro? No nos interesa específicamente el asunto ecológico ni científico del cambio climático, que por cierto es muy complejo. Sí, vamos a comenzar a hacer malabarismos con la información disponible, vamos a comentar las definiciones que han tomado instituciones muy conocidas, muy prestigiosas supuestamente, y bueno, ahí van a quedar algunas elegancias un poco desprestigiadas. Comenzamos por cualquier lugar, un libro que escribió un señor, un español nacido en San Sebastián, Ignacio Olague, algo así. El libro se llama Los árabes no invadieron jamás España, la revolución islámica en Occidente, del año 74. Y tenemos que ser cuidadosos con las fechas de los libros, porque según cuando se escriba el libro, si es antes o después de 1988, como dijo, antes o después de ese año, usted va a ver que los libros de texto dicen una cosa antes y otra cosa después, aunque el cambio no se operó en ese año. En ese año fue el cambio de manipulación mediática, de manipulación de la opinión pública, en 1988. Los libros anteriores a ese año están libres de presiones, manipulaciones, ¿sí? Entonces escriben con, bueno, unas ciertas cosas que nos van a sonar un poco raras. Este libro de 1974 es un historiador, así que el tipo habla del clima accesoriamente. Para nosotros eso es muy valioso, solemos encontrar allí algunas piedras preciosas. Dice este señor, él está hablando de otra cosa, está hablando de los árabes en España, ¿sí? Pero necesariamente cuando te munís de información histórica te comienzan a aparecer los cambios climáticos. El clima sigue cambiando. Está hablando de su actualidad, 1974. Es la edición del libro y, por si quedaran dudas, es la fecha de la muerte de este escritor. Así que seguro que no fue después. El clima sigue cambiando. La gran banca polar sigue ascendiendo cada vez hacia el norte. Se va derritiendo. El deshielo permite el paso de barcos en invierno por el Ártico, lo que era imposible hace algunos años. Retroceden los glaciares en todas partes. Hace 43 años. Las sociedades botánicas y zoológicas, o sea, los ecosistemas serían, ¿sí?, los vegetales y los bichos asociados a esa vegetación y viceversa, las sociedades botánicas y zoológicas se encuentran en movimiento, se desplazan. En una palabra, se asiste hoy día a modificaciones climáticas producidas por un fenómeno que con más o menos agresividad se ha manifestado varias veces en el pasado. O sea, cambia el clima y esto es un fenómeno que con más o menos agresividad se ha manifestado varias veces en el pasado. Este señor todavía no tenía la consigna de cuidado con el cambio climático tremendo. La observación directa confirma la existencia de crisis semejantes ocurridas en la historia. Los periodos de frío y de pluviosidad han sido, en alternancia recíproca, seguidos por olas de calor y de sequía. Importantes civilizaciones, como las que se habían desarrollado en Mesopotamia, se refiere allá al Tigris y el Éufrates, esos dos ríos que corren en el mismo valle, sorprendentemente, quisiera verlos algún día. Importantes civilizaciones habían desaparecido corroídas por la sequía. La erosión eólica había sepultado bajo las arenas a Sumer, a Nínive y también a la inmensa Babilonia. Otras civilizaciones habían sido destruidas, en cambio, por el fenómeno opuesto, enterradas bajo el bosque tropical o la selva, como los mayas, los Umers y otros menos conocidos. Y además el tipo, en su labor histórica, cita libros del siglo IX, por ejemplo, en donde, bueno, se describen ciertos paisajes climáticos que hoy nos resultan desconocidos, y ahí está el texto, que él va a usar para otros fines, no para el cambio climático, que todavía no era noticia. Ese fue un testimonio así, lo tomamos y lo dejamos, lo vamos a poner en la cacerola y tal vez a medida que avance el programa va a comenzar a tener sentido esta variedad de datos, no para llegar a una conclusión única, o tal vez la única conclusión es cómo nos han mentido. Este libro es de George Roux, un francés, se llama Mesopotamia, Historia Política, Económica y Cultural. Este señor, lo mismo, no tiene nada que ver con el cambio climático, no sabe nada, escribe historia. Y entonces él va a contar lo que ve. En este caso, es una información transversal que nos parecía interesante, pero que tiene que ver con el clima. A finales del cuarto milenio antes de Cristo, o sea, 3200 antes de Cristo más o menos, el clima del Próximo Oriente, las ciudades recién mencionadas, Babilonia, Nínive. Hasta entonces, el Próximo Oriente, relativamente húmedo, comenzará a cambiar y se irá secando progresivamente. Procesos de sequía ha habido siempre, todo el tiempo, y después, córrase porque se inunda todo. Muchas ramas del río Éufrates se secaron y el lecho principal se desplazó hacia el oeste. Fíjate, ríos que cambian de lecho. En China, antes que eso, un río se desplazó 500 kilómetros su desembocadura. Esos son cambios. Numerosas aldeas desaparecieron con esta sequía que llegó, y sus habitantes se fueron a poblar las ciudades, que comenzaron a hacerse cada vez más grandes. Comienza a secarse todo, la gente comienza a moverse, ya no hay acequias, riachos para regar el huerto, así que acá no podemos vivir más, ¿a dónde nos vamos? Y ¿dónde está el primo, el pariente? Como siempre ha ocurrido. Para paliar el problema de la sequía se excavaron grandes canales, y este esfuerzo colectivo, imagínate el trabajo que es eso, meses, centenares de personas trabajando. El esfuerzo colectivo que ello implica, así como la equitativa distribución posterior del agua que se conseguía, hicieron crecer las responsabilidades de los sumos sacerdotes y reforzaron su autoridad. Alguien tenía que levantar la voz y organizar la cosa. Hasta entonces, como había pasado y siguió pasando mucho tiempo en Europa, como pasó en muchos lugares de América, con que yo tenga agua yo me arreglo. No tengo por qué concentrarme en sociedades estructuradas y organizadas. Yo sigo viviendo al lado del río y cada tanto voy a la ciudad o a donde fuera, o cruzo el río para buscar algún insumo que necesito. Acá medio que la sequía obligó a la gente a juntarse, a trabajar juntos para construir canales. Los que estaban ahí disponibles para levantar la voz y organizar la cosa, andá vos para allá, primero vos, después aquel, fueron los sumos sacerdotes, y ellos reforzaron su autoridad. La disminución de las superficies cultivables producida por la sequía acentuará la diferencia entre ricos y pobres. Las ciudades se rodearán de imponentes murallas, porque eran muchos los hambrientos que querían comer, lo que pone de manifiesto los conflictos que más tarde nos describirán testimonios escritos, por ejemplo, la propia Biblia. Y así los jefes religiosos se transformarán en jefes militares o les cederán su lugar a estos jefes militares. También en la Biblia ocurren cosas similares. Moisés es y su sucesor, Josué, Jesús, así se llama. Jesús toma el nombre del sucesor de Moisés, un militar, que... Bueno, en esta situación de carestía, de sequía, se producen estos enfrentamientos, estas jerarquizaciones, esta militarización y estos privilegios según el linaje, según las amistades, etc. Es de este modo como nacieron los principados de Sumer y Acad, los sumerios y los acadios, con sus ciudades fortificadas, su territorio bien delimitado, y sus reyes, que ahora son vicarios de los dioses, dice, vicarios de los dioses, o sea, suplentes de los dioses, ¿eh? El rey, en esta jerarquización a la que invita la carestía, se arroga ser suplente del dios, y de esto tenemos infinidad de ejemplos, por cierto, muy anteriores al cristianismo. Ya en Egipto pasaba esto con los faraones, ¿no? Otro episodio fue ese, así al pasar, un señor, George Rooks, que habla de cómo llegó la sequía hace 5.000 años al Próximo Oriente y los cambios sociales, que son los que a él más le interesan como historiador, pero el detonante es un cambio climático. Podríamos seguir toda la noche contando cambios climáticos. Dejo para otro día lo de la caída del Imperio Romano, que es interesantísimo, cómo llegan los bárbaros y las reacciones que hay frente a la llegada de los, comillas, bárbaros, ¿eh? Cómo algunos muestran la hilacha y dice, sacame de acá a esos asquerosos, y otros, en cambio, igual que ahora, dicen que es un poco diferente, pero yo en el lugar de él haría lo mismo. ¿Qué quiere que haga, hermano? Sí. También, sequías, así que los tipos estaban buscando un lugar para vivir, lo piden pacíficamente, una vez, dos veces, tres veces, y bueno, y se arma el lío después, ¿eh? Vamos a volver ahora en este recorrido, un poco improvisado y otro poco no, otro poco bastante solvente, que vamos a hacer hoy. Vamos a volver a nuestro amigo José Luis Comellas, este historiador con más de 40 libros de historia. Escribió este libro en 2011, que es El clima, los cambios climáticos en la historia. Por suerte, José Luis, además de historiador, es astrónomo, con 14 libros publicados. ¿Y qué tiene que ver la astronomía? Ya va a ver, ya va a ver. Quédese, señora, quédese, que hoy se va a enterar de algunas cositas que tal vez no sepa usted y sus amigas. José Luis nos venía contando, se acuerda también, cómo el Sahara, el desierto, actual desierto del Sahara, era en realidad llanura con pasturas, con ganado, con lagos de agua dulce, con hipopótamos, y que se comienza a secar. Habíamos leído también a un veterinario que nos contaba el mismo proceso con algunos detalles. Durante el calentamiento de los años 4.500 a 4.000 a.C., no fuimos hace 6.500 años, las temperaturas durante el calentamiento que hubo hace 6.500 años, las temperaturas eran de 3 a 6 grados más altas que hoy. Estos datos se obtienen de distintas maneras, ¿sí? Muchas son conocidas, es los anillos de los árboles, los restos en los hielos, en los fondos de los lagos, los pólenes que aparecen en los fondos de los lagos, en los sedimentos a cierta profundidad, están indicando qué clase de plantas había en determinada época. Entonces, si a vos te aparecen, qué sé yo, cocoteros y hawaianas bailando el rum rum en la Antártida, vos decís, bueno, acá había calor en esa época, ¿eh? No sé si se entiende, creo que sí. De este modo es como los historiadores dicen de 3 a 6 grados temperaturas más altas que la de hoy. Están diciendo, y había tal tipo de vegetación en tal latitud, etcétera, ¿sí? Altura de los mares es otra cosa que se usa y demás. Después de esos años cálidos, hubo una época más fría, allá por los años 4.200 a 3.800 a.C. No fue una catástrofe, pero sí una molestia para ciertos pueblos. Y va a relatar lo mismo que acaba de relatar el otro historiador. Fíjate cómo estamos chequeando las fuentes, más allá de que por ahí ambos estudiaron con el mismo libro. En todo caso, no hay discordancia, que a veces la hay, sobre los mismos temas. Tenga usted presente que cada año, cada mes, se publican artículos con excavaciones, con resultados, con hipótesis, con teorías. Y relata el mismo proceso de jerarquización de la sociedad. Incluso se anima a decir que el clima influye en los roles de varones y mujeres es más frecuente la perduración del matriarcado en regiones húmedas, con cultivos fáciles y cercanos al hogar, mientras que las zonas secas o semidesérticas se pasa pronto al patriarcado, la jerarquización y urbanización, agregaría yo, de la sociedad. También hubo un periodo cálido en la Edad de Bronce, entre los años 1500 a 1200 a.C., durante el cual los glaciares alpinos de los Alpes llegaron a ser más cortos que en la actualidad. Anotamos, esto lo dice un experto en glaciares que él cita, ¿sí? Yo acá estoy sintetizando la información. Así que tenemos hace 3.300 años los glaciares más cortos que ahora. Anote estas cosas, esto lo dice un experto en glaciares y además están los datos de distinta índole, donde se habían edificado los pueblos, de dónde sacaban el agua, una serie de datos, ya había escritura, o cierto tipo de testimonios por lo menos. Escritura así en muchos lugares, no sé si en eso exactamente. Porque estos datos nos van a dar un panorama que después va a ser ignorado por los que manipulan el asunto del cambio climático. Y ya José Luis Comellas, que no es precisamente un guevarista, ni mucho menos, un señor mayor de España, catedrático, decano o vicedecano de universidades, él dice, en esa época, 1300 a.C., hace 3.300 años, los glaciares alpinos llegaron a ser más cortos que en la actualidad. Mientras que ahora nos dicen que estamos viviendo uno de los periodos históricos más cálidos de los últimos 5.000 años. Son pequeños datos, vamos a tener otros mucho más contundentes dentro de un ratito. Hubo un frío homérico en el 1000 a.C., comenzó el frío, que yo ya algo habíamos contado, duró hasta el 300 a.C., o sea, Platón tuvo frío, ahí comienza un lindo clima. En la época de ya de justo con Alejandro Magno, Espartaco, nuestro amigo que junta a los esclavos, Cleopatra, bueno, Jesús de Nazaret, el desarrollo del Imperio Romano, eso ocurre con un buen clima. El clima fue visiblemente cálido, quizás más cálido que el clima del siglo XX, otra vez. Fue el período cálido romano, con mayúsculas todo, un tiempo de riquezas y logros, cuando el clima llenaba los graneros y extendía el área cultivada de las viñas y de los olivares. Y este clima agradable, propicio a la navegación, al bienestar, a la vida fecunda, en la naturaleza y en la calle, y por ende en las relaciones humanas, hizo del Mediterráneo el espacio más culto y civilizado del mundo, según él, en una época que fue decisiva en la historia. Describe que un clima cálido es bonito para el ser humano, como creíamos hasta hace poco. Ahora parece que es un problema el calor. Por ejemplo, para esa época, según los que estudian los glaciares, el glaciar de Aletsch, un nombre muy raro, en el siglo I era un poco más reducido que hoy. El olivar crecía por entonces en la cuenca del Rin, o sea, muy al norte había olivos. O sea, eso les da señales a los tipos de que hacía más calor, ¿eh? Porque si no, cae la nieve y arruina la planta. Así que esa frontera no es fácil de modificar. Los cítricos y viñedos, que también tienen su zona donde pueden prosperar y otras en las que no prosperan. Siempre usted un olivo en Buenos Aires, como intenté hacer yo, y no pasa nada. Un olivo espectacular, con genética de no sé qué, con todos los cuidados, y no, la aceitunita da chiquita, ¿por qué? No sé por qué, pero no da. Y me habían dicho, no va a dar, bueno, yo igual lo hago, y no da. No da porque las horas de sol, porque las mínimas, las máximas. Los cítricos y viñedos se cultivaban en Gran Bretaña hasta el límite con Escocia. O sea, una época de mucho calor, y esto fue hace solamente 1800 años. Esto fue, dijimos, Imperio Romano. En el siglo V, más o menos, va a caer el Imperio Romano porque se produce este enfriamiento del clima. Se complica la cosa cuando se enfría el clima, los bárbaros se ponen en movimiento, cae el Imperio Romano. Pero 300 años después, hacia el año 800, vuelve el calorcito y va a volver con muchísima potencia. Los anillos de los árboles parecen indicar un máximo absoluto por esas fechas, alrededor del año 980, hace 1000 años, con valores que posiblemente no han sido igualados desde entonces. O sea, acá tenemos nuevamente un calor mayor que el actual hace solamente 1000 años. Trate usted de buscar este dato en las curvas de temperaturas que muestran los mentirosos que otorgaron el premio Nobel en 2007 a Al Gore y al IPCC, nombre y apellido. Vea la película de Al Gore, Una verdad incómoda, la puede bajar de YouTube en el minuto 20. Mire esa curva de temperatura y pregúntese dónde está el óptimo climático medieval. El calentamiento ocurrió a partir del año 800 y alcanzó su ápice entre los años 1000 y 1100. El calor, mucho calor, se derritió casi todo el polo norte. Los osos polares ahí están, de lo más bien. El calor no fue un episodio dañino, sino todo lo contrario. La temperatura fue de medio a un grado más alta que la temperatura del siglo XX, que muchos dicen que es altísima, peligrosamente alta. Otros investigadores aseguran que en Europa fue entre 1,5 grados y 3 grados más alta que en el siglo XX. En muchos valles de Europa se producían 2 cosechas anuales. ¿Ves? Ahí tenés el dato, que no es termómetro, no había termómetro, señora, pero que es, en algunos casos, es más valioso que los anillos de los árboles o que los restos en los hielos del polo a 5.000 kilómetros de donde estamos hablando. Se explotaban minas en el Hohe Tauern austríaco, minas que hasta hace poco estuvieron cubiertas por el hielo. El nivel del mar era en Holanda 0,5 metros más alto que en la actualidad. Mucho calor, se derrite el hielo, sube el mar. 0,5 metro más alto que hoy. ¿Dónde está esa temperatura, ese pico de temperatura en las líneas del premio Nobel? ¿Quién forzó ese premio Nobel? Debe ser el mismo que forzó el de Obama o el de Henry Kissinger. Tradicionales, especialmente Kissinger, constructores de guerras, ¿no?, y grandes mentirosos, como sabemos. Gracias al calentamiento actual, se encontró debajo de un glaciar en Austria una capilla del siglo XI, o sea, año 1050, ponele. ¿Entendés? Había un glaciar, había hielo, mucho hielo. Y bueno, comenzó a retroceder el glaciar, como nos había dicho el amigo español hace un rato, que ya retrocedía en el 74, acuérdese. Y entonces cuando comenzó a retroceder el hielo, tipo vieron una cruz ahí, una teja, ¿viste? Una paloma ahí arriba en el techo. Yo, ¿qué es eso? Siguió bajando y había una capilla del siglo XI. Y dice, existen motivos para suponer que cuando se construyó esa edificación el clima tenía que ser igual o más cálido que el de ahora. El tipo muy prudente dice, escúchame hermanito, nunca habíamos visto esa capilla, siempre había habido hielo ahí arriba. Se derrite y aparece una capilla que dice, soy Pepe, es el año 1054 y la quiero a Noelia. Y bueno, hermano, acá está, el tipo estuvo ahí, alguien, un ser humano, en el siglo XI, y después se enfrió con la edad de hielo que va a venir dentro de un rato. Así que tenemos, hace 1000 años, el famoso, famosísimo, óptimo climático medieval, negado por estos científicos que por algún motivo, que tal vez los oyentes puedan suponer mejor que nosotros, quieren ocultar que esto ocurrió. Brujita, ¿vos crees en las palabras?
No.
¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras?
Fue un error, una confusión. Quisiera que me llamaran la bruja de los hechos.
o La Bruja de los Silencios, pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.
Bruja de las palabras, justo a mí que no creo en las palabras. ¿Y vos qué me mirás así? Tampoco creas estas palabras que te estoy diciendo.
Enseguida regresa
La Bruja de la Otra Orilla.